Hemos estado estudiando en el último tiempo el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿ya? Una iglesia que vivió una serie de situaciones especiales como habitualmente ocurre en las iglesias.
No, no, ¿quién dijo?
La verdad que las iglesias ilustran muy bien lo que es la vida nuestra en los tiempos actuales. Y a través del tiempo ha sido siempre igual. Yo creo que a veces nosotros pensamos que somos una cultura o una sociedad. Sin duda tenemos elementos muy propios y característicos, ¿cierto?, de la vida actual. Pero la vida ha sido, desde que nuestros padres primitivos pecaron, ha sido siempre una vida en la que hemos tenido que aprender a convivir, ¿cierto? Con lo bueno y también con lo malo.
Así es. Como dice un autor por ahí, no hay pecados nuevos. Repetimos los antiguos.
Exactamente. La historia así lo dice, ¿cierto? Entonces, por eso es que es conveniente a veces mirar la historia. No para ser solamente, intelectuales de la vida misma, sino para poder tener información con respecto a lo que es la vida que tenemos por delante. Entonces, el mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje que yo creo que tiene bastante influencia hoy día, cuando hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está padeciendo, hay mucha gente que está viviendo circunstancias complejas, pero paralelamente a eso, ha edificado bien y correctamente. Entonces, de ahí surge la paradoja de por qué, si yo estoy haciendo, ¿cierto?, lo que es correcto, si yo estoy actuando de buena manera, en buena lid, me pasan las cosas que me ocurren.
¿Cierto? Qué interesante para este tiempo el mensaje, ¿cierto?, pastor. ¿Cierto? Muy interesante.
Sí, sobre todo cuando nosotros hemos sido edificados con un evangelio donde se ha excluido, ¿cierto?, la posibilidad de sufrir,
la posibilidad de padecer la cruz.
¿Ah? Y de tener conflicto. Claro, se ha dejado de lado la cruz. Porque a veces conocemos a Jesús como el gran maestro, ¿cierto? Y nos usamos todo tipo de adjetivos para calificar a Jesús como el maestro, ¿cierto?
El libertador.
¿Cierto? Y hablamos de él como el maestro de mi vida. ¿Ah? Y
a veces, el victorioso.
Claro, a veces hablamos como el salvador, Jesús, sí, el que salva, ¿cierto? Y vivimos muy bien la realidad de Jesús como maestro, la realidad de Jesús como, como salvador, pero se nos olvida el Jesús Señor, ¿ah? El Jesús que dirige la vida, que administra nuestra experiencia de orden personal y que sabe lo que requerimos. Y muchas veces pasamos por angostas situaciones, por episodios complejos y difíciles que tienen como finalidad poder proveernos, ¿cierto?, del rostro, proveernos de la gracia, de la personalidad, con la capacidad que refleja un hijo de Dios. No se nos olvida que hemos sido llamados a eso.
Sí, pues.
¿Ah? No es que Dios tiene una banca donde sentarnos y esperar que llegue nuestro tiempo para irnos de esta vida e irnos al cielo. ¿Ah? Hemos sido llamados con propósito.
Así es. Y un propósito que el Señor va a llevar a cabo, querámoslo o no. Él es soberano, pues.
Sí, aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra.
Así es.
Pablo es bien claro, ¿cierto?, cuando escribe el libro de Filipenses para decir de que Él la va a desarrollar. Así es, Señor. Y va a utilizar todo tipo de situaciones y circunstancias para que el rostro de Cristo conforme parte de nuestra personalidad.
Sí.
Entonces, la gente de Esmirna, los hermanos de Esmirna, vivieron situaciones especiales y que tenían como finalidad poder proveerle, ¿cierto?, de esto que estamos hablando en esta mañana y que es la obra que Dios también quiere hacer con la iglesia en nuestro país, en Chile, y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo.
Así es, su iglesia en todos lados.
En todos lados Dios está edificando y quiere formar a los creyentes conforme a la imagen de Jesucristo. Paralelamente a eso, nosotros sabemos que vivimos en un mundo, ¿cierto?, que tiene características tan particulares y que muchas veces nos arrastra a su propia filosofía. Entonces, como estamos tratando, el mundo está tratando de construir un sistema, una cultura, ¿cierto?, que sea ajena al sufrimiento, que sea ajena al dolor, claro, que sea ajena al padecimiento, y está tratando de construir una sociedad, ¿cierto?, donde el hombre pueda entretenerse, donde el hombre pueda sentirse bien, donde el hombre pueda alcanzar todo lo que requiere. Y para eso hay todo tipo de cosas.
Eso. De hecho, hay un eslogan, recién se me acaba de venir a la mente. ¿Lo quieres? Lo tienes.
Mira.
Cierto.
Sí. Lo quieres, lo tienes.
Sí.
No te hagas problema.
Claro, es como que todo está, ¿cierto?
Correcto.
Entonces, en este ambiente, nosotros de pronto como cristianos somos arrastrados. Y también vivimos bajo una esfera de entretención, el pasarlo bien, el divertirnos, el andar siempre con una risa de oreja a oreja. Es como la razón de ser en Cristo. Y la verdad que la vida en Cristo no es así. ¿No? La vida en Cristo tiene otros proyectos que son muy distintos. El reino de Dios ha venido a nuestro corazón, y nosotros como herederos en este reino, la verdad es que Pablo lo dice ahí en Romanos 8, coherederos con Cristo, si es que
amén,
sufrimos,
amén,
y padecemos juntamente con Él.
Así es.
Entonces, no nos sorprendamos por las circunstancias complejas y difíciles en la cual de pronto ingresamos, porque conforma parte del proyecto de Dios con cada uno.
Bueno, de hecho, me hizo recordar que el apóstol le recuerda a los hermanos que no se sorprenda, les dice,
del
fuego de prueba.
Claro.
O sea, perdón, habla de fuego de prueba. Imaginarse que eso no es una cosita menor. Es un fuego de prueba, que porque estaba el hecho de confesar a Cristo en aquella época era una sentencia de muerte. O sea, implicaba la vida.
Y no solamente en aquel tiempo. Hoy día no tenemos quizás la muerte como un elemento cotidiano, ¿cierto? No hay la persecución.
La persecución que había, claro.
La persecución que vivieron los creyentes en Roma, etcétera. Pero tenemos hoy día también, tenemos que entender que una vez que nos convertimos, generalmente inmediatamente somos perseguidos por el sistema, por la cultura en general, que resiste el cristianismo, que resiste, yo diría que más que nada la obra religiosa. El mundo hoy día tiene una fuerte actitud contra la religión en general,
sí, sí.
Y ojo, no hay que confundir cristianismo con religión. ¿Cierto?
Cierto.
Esto, hemos tratado de hacer entender esto de que la religión es el fruto de la doctrina que el hombre inventa. Y el cristianismo es la doctrina que por revelación tenemos en las Escrituras y de dónde surge el cristianismo. Entonces, hay una. Nosotros vivimos una relación con Cristo sobre la base de lo que las Escrituras dicen, y por eso que hablamos que tenemos una relación viva, intensa con el Señor sobre la base de lo que Él ha dicho. No estamos siguiendo doctrinas de hombres, sino que doctrinas que Jesús estableció, y esa es la diferencia con la religión, que es la visión del hombre con respecto a cómo satisfacer a Dios, ¿cierto? La manera a través de la cual el hombre provee respuestas con respecto a cómo poder sentirnos satisfechos con esta visión de Dios en nuestro corazón. Esa es la religión. La religión es la que provee de hombres ilustres que se convierten, ¿cierto?, en mentores como elementos de salvación,
claro, para
las personas que llegan
llevar,
a creer. Claro,
claro.
Pero en el cristianismo nosotros tenemos solamente a nuestro Señor y punto.
Así es.
Él es nuestro Salvador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y sobre la base de lo que Él enseñó es que estamos edificando la vida de los creyentes e intentamos vivir a la luz de eso. Dice el mensaje a la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
¡Qué fuerte es!
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es un mensaje bien particular.
Cortito, pero...
¿cierto? Sí, cortito, pero bien potente. ¿No? Interesante porque nosotros sabemos que el contexto de este mensaje está dentro de lo que es el famoso mensaje a las siete iglesias.
Sí.
¿Cierto? Una zona particular de Asia ha sido tomada como punto de referencia, ¿eh?, para encuestar la vida de la iglesia. Sabemos que comienza con el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Uh-huh. Y la iglesia de Esmirna es la segunda iglesia a la cual se hace referencia. Hay 5 más, aparte de Éfeso y Esmirna, que también viven sus propias experiencias. Y lo que llama mucho la atención con respecto a esta iglesia es que es una iglesia que está padeciendo una serie de circunstancias complejas y difíciles, y a la cual no se le reprocha nada. Eso es lo que llama la atención en este mensaje. No hay reproche para Esmirna. ¿No? Esmirna es la mirra que se ha derramado en una zona determinada y se ha convertido en un referente santo en esa localidad, compartiendo con la gente que rodea la comunidad de Esmirna, compartiendo el Evangelio, compartiendo la realidad de Cristo, y siendo cada uno de los creyentes de esta iglesia muy buenos ilustradores de lo que es la vida en Cristo. Y como resultado de eso, es que están viviendo una serie de situaciones complejas que a muchos les está llevando a la muerte. Por causa del Evangelio, están experimentando una suerte de persecución muy potente, ¿cierto?, por los principados y las potestades que organizan, ¿cierto?, persecuciones en contra de los creyentes a través de las mentes débiles, ¿cierto?, la gente que no tiene a Cristo en el corazón y que se ve muchas veces embarcada en proyectos con la finalidad de destruir lo que el Señor está levantando. Ocurrió en el pasado
y va a seguir ocurriendo.
Y está ocurriendo,
claro,
¿cierto?,
claro,
de una u otra manera. Entonces, a mí me encanta este mensaje por el hecho de que Jesús, al revelarse a esta iglesia, lo primero que hace es revelarse como lo que Él es. ¿Se recuerdan que cuando Jesús, antes de irse a los cielos, le dijo a los discípulos: toda potestad me
es dada, así
en
es,
el cielo y también en la tierra.
Correcto.
Así es. ¿Se recuerdan?
Amén.
Tengo todo el poder.
Sí.
Y qué bueno es proyectar esa visión de Cristo a nuestra mente, a nuestra vida, conversarla, ¿cierto?
Eso.
Porque es para que nos demos cuenta la clase de Cristo que tenemos.
Así es.
Tenemos un Cristo poderoso.
Claro. Amén.
¿Cierto?
Sí. Amén.
Sumamente poderoso, sumamente capaz de hacer todas las cosas. Él es el primero y Él es el último.
Amén.
Él es el alfa y la omega.
Amén. Principio y fin.
Él es la zeta.
Sí.
Sí. Ahora pueden entender por qué.
¿Por qué se llamaba?
En algunas veredas.
Me acordé de paso. Sí. Me acordé.
Nació el nombre Zeta.
Sí.
Porque estábamos pensando en eso. Estábamos pensando en el poderoso Señor, ¿cierto? Dueño de todas las cosas. Y qué bueno para gente que está sufriendo recordar este hecho, porque a la iglesia de Esmirna, ¿cierto?, que se están derramando en lágrimas, en dolores, en toda clase de aflicciones, se les recuerda de que el Señor es el primero, pues. Él es el que estuvo al inicio de la creación.
Sí.
Él es el que estuvo ahí en esa composición teórica de cómo iba a ser el mundo. Y luego de eso, conjuntamente con el Padre y el Espíritu, trabajaron en el desarrollo y en la evolución del programa llamado Universo. Mm. Eso significa que Jesús es el primero.
Amén.
¿Entienden?
Amén.
O sea, se proyectó todo cuanto existe. Dios no es un Dios reactivo.
No,
Dios no actúa de acuerdo a las circunstancias para arreglar cosas.
Eso.
Ni le sorprende nada tampoco.
Nada, absolutamente nada, porque en su visión omnisciente, Él todo lo sabe.
Así es.
Desde el principio de la creación, Él sabía que un día íbamos a estar nosotros aquí en este auditorio.
Amén.
hablando desde él. El misterio de armonía para él no fue nunca misterio, él siempre lo supo.
Bendito Jesús.
¿Cierto? La vida de cada uno de nosotros, con toda la agenda íntima que nosotros conocemos,
sí,
y que nos ha tocado vivir y en la que hemos vivido todo tipo de circunstancias y emociones, el Señor la conoce.
Así es.
Me encanta recordar esto de que Él es el primero.
Amén.
Y que también es el último. Por eso que la Biblia dice que van a pasar todas las cosas.
Ajá.
Pero Él va a permanecer.
Amén. Amén.
Sí,
entonces,
sí,
si hay
sí,
un
señor.
Fundamento donde nosotros podemos estar seguros, es en Cristo.
Amén.
Por eso que la intimidad con Él es importante y es lo que le recuerda a la iglesia sí. de Esmirna, que en ese valle de sufrimiento por el cual van atravesando, deben recordar de que Él es
eso
el
es.
Que va adelante, sí. Él es el es que está con ellos, guiándoles y dirigiéndoles.
Perdón, pastor, un alcance. Qué importante es todo lo que usted nos está en este minuto compartiendo. Porque tan fácilmente nos olvidamos y nos vamos en que de pronto la vida cristiana se convierte en un quehacer.
Uh-huh.
Sí.
En un quehacer y en unir para allá, para acá, y que si no pasa esto, entonces Dios no está, y que si no pasa esto, otro. Y nos olvidamos de quién es el Señor.
Uh-huh.
Nos olvidamos de Él.
Uh-huh.
Entonces, de ahí cuando vienen las situaciones, es que entonces miramos para todos lados, ¿dónde está mi socorro? Porque no lo tengo. Y por eso es tan... me encanta cuando lo dijo, qué bueno es saber y recordar que Jesucristo es el Señor, que Él es el primero, que Él es el último, que por Él pasan todas las cosas.
Así es.
Todas,
así
es. Todas.
Es muy importante. Ahora, si nosotros recordamos cuando Jesús habló sobre el enemigo del reino de Dios, Él habló que tenía tres objetivos, ¿cierto?, específicos en nuestra vida. Venía a robar,
a matar,
a destruir y matar finalmente, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención lo primero, robar. ¿Qué es lo que nos roba? Nos roba la verdad. ¿Se han dado cuenta? Él viene a robarnos la verdad.
Y desde el principio.
Claro,
cierto. Y desde el principio.
Porque
al robarnos la verdad,
claro,
nos descentra. Inmediatamente perdemos estabilidad, nos llenamos de inseguridad. Porque ¿qué es lo que nos da realmente ubicuidad, como dirían los psicólogos hoy día? Lo que nos da la sensación plena de equilibrio y de seguridad es la palabra del Señor.
Gracias.
Tomamos la palabra, ¿cierto?, cuando estamos desorientados y esta rápidamente nos orienta. Pero el enemigo, sabiendo eso, viene y arrebata la palabra. Jesús, cuando enseñó acerca del predicador, ¿cierto?, que sale a predicar la palabra de Dios, ¿cierto?, recordó eso de que hay creyentes que reciben con todo entusiasmo la palabra de Dios, pero de pronto esta ya no está en ellos.
Claro,
¿quién
claro.
vino? Vino el enemigo y se la robó.
Sí.
Entonces, hoy día hay mucha gente que se conforma, ¿cierto?, con el sermón del día domingo, se conforma con la retroalimentación del celular en la mañana.
Que le llegue el mensajito
claro,
ahí.
Pero yo creo que es conveniente tratar de que la palabra sea parte de nosotros.
Amén, amén.
Específicamente esté íntimamente ligada a nuestro proceso de pensamiento. Hay formas de prácticas, hay terapias. Yo estaba escuchando que ustedes estaban hablando hoy día en la mañana con un par de personas que estaban acá.
Ah, sí, los
van
hermanos.
Van a desarrollar un curso de consejería.
De consejería.
La consejería cristiana apunta siempre al hecho de provocar un proceso de renovación en nuestro entendimiento por medio de la adquisición de la palabra de Dios. Se nos enseña, por ejemplo, que en 33 días nosotros, en la medida que permanecemos bajo una serie de versículos afines, podemos crear un patrón de pensamiento en nuestras entrañas. Imagínense lo que eso significa en términos prácticos. Yo tomo, 10, 12 versículos y los comienzo a memorizar una y otra vez. Y estoy 33 días apegado a esos
12 versículos.
A esos 12 versículos. Después de esos 33 días, yo voy a poder tener un patrón nuevo en mi mente. Que me va a fortalecer frente a determinadas, circunstancias.
Sí.
Supóngase, estamos, porque a veces esto es tan repetido hoy día en esta cultura, el temor. ¿cierto? Padecemos por el temor. Anoche yo me recuerdo que estaba en mi casa, eran como las 10 de la noche, y de repente veo mi WhatsApp y se nos informa que andaban haciendo ahí en el sector donde yo vivo, andaban robando vehículos. Y de repente sentí y miré y como que todas las casas se comenzaron a prender los cobertizos, ya, todo tratando...
A ver si estaba el vehículo.
Claro.
O a resguardarlo.
Exactamente. Todos saliendo un poco a la calle a mirar por si qué es lo que podía estar ocurriendo. En esos escenarios de temor, la mejor manera es tener un patrón preparado en nuestras entrañas, ¿cierto? Que esté el pensamiento activo, cosa de que viene una situación de esa naturaleza y ¡pum!, surge inmediatamente la palabra de Dios. Eso. Dándonos respuesta.
Amén.
A esa área. Y en la medida en que establecemos varios patrones, es mucha mejor la capacidad de respuesta a las circunstancias.
Claro, claro. O sea, eso no significa que uno no vaya a tener... en el primer shock, o sea, que vaya a tener un shock, pero el asunto no es quedarse en el shock.
Exactamente, es tener una mejor capacidad de respuesta, porque si el médico, por ejemplo, ¿qué es lo que hace cuando nosotros vamos como resultado de una crisis determinada que estamos viviendo? Nos da medicamentos, ¿cierto?, para que respondan a esa área específica. Lo que estamos diciendo es que estos patrones bíblicos responden también a áreas específicas que nosotros podemos vivir. Como, por ejemplo, el famoso temor. Pensemos, los discípulos van ahí en la barca.
Oh, sí.
Van por el lago de Galilea, ¿cierto? Avanzando lo mejor, mientras su maestro aprovecha el descansito, ¿cierto?
Y se duerme.
Para ponerse a dormir.
Con el vaivén del bote ahí.
Claro, era como ideal. Me imagino que vino nuestro padre y le cantó una canción de cuna y su hijo estaba durmiendo. Y los discípulos ahí bregando, recordando su vieja habilidad, ¿cierto?, de marineros, de hombres pescadores.
Claro.
Y van en lo mejor y surge la
tempestad.
La tempestad o la enorme tormenta. Es interesante ese lago porque uno cuando ya está en el centro no se ve nada salvo agua. Y mucha agua. Y en el verano cuando estuve en ese lago, ahí pude darme cuenta que es muy profundo. Es como para asustarse. Si viene una tormenta, yo cuando estaba ahí en el medio decía, ojalá no venga una tormenta. El tema es que vino la tormenta y ¿qué pasó? No habían patrones.
No. Y siendo ellos pescadores.
Claro, estaba el patrón ahí, ¿cierto? El patrón del universo. Pero ellos no le veían como Señor. Había una crisis de identidad espiritual.
Exacto.
Jesús no era Señor de sus vidas. Jesús era Salvador. Jesús era Maestro.
Sanador.
Sanador. Jesús puede ser muchas cosas, pero si no es Señor, entonces cuando viene cuando viene la crisis.
Claro.
Entonces nos afligimos, nos asustamos porque esta parte no la conocemos de él.
Sí.
Entonces, ya cuando se vieron sobrepasados por la circunstancia, recurrieron a él y me imagino que los amarrearon como, despierta, Señor, que nos estamos hundiendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se puso de pie y como Señor del universo, les dijo a las olas que para él eran olitas.
Exacto, las mandó.
Claro, pues ellos podrían, si ellos hubieran tenido una visión de Jesús como Señor, ¿qué es lo que hubiese pasado? Se hubiesen entretenido mirando, oye, mira la tormenta, qué potente es. Se hubieran entretenido con ella, ¿cierto? Sí. Porque iban con el Señor ahí, pues, ¿qué iba a pasar? Pero no estaba esa visión de Señor. Entonces a nosotros de pronto nos ocurre lo mismo. Nos falta el patrón escritural adecuado que dé respuesta a la circunstancia adecuada.
El perfil de la iglesia de Esmirna, pastor.
Y volvamos al tema.
Aquí va la pregunta. No, aquí va la pregunta porque habría que ponerlo frente a la iglesia de hoy.
De hoy.
Sí.
A las iglesias de hoy. No sé si hay Esmirnas hoy día, ¿verdad? Así, con ese mismo modelo, por decir. Porque encontramos hoy día muchos mensajes, ¿verdad? Dentro del ambiente o dentro de lo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Con mucho respeto, por cierto, a todos los que predican y enseñan. De pronto, uno no ve el mismo, ese modelo de Esmirna hoy día, porque se oye acerca de que no, si tú sigues al Señor no te va a pasar nada. O es, nunca te va a ocurrir algo malo si tú crees en el Señor. Y si algo malo te pasa es porque estás en pecado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
De las enseñanzas erráticas que hoy día. Escuchamos incluso el término pare de
claro,
sufrir.
Pare de sufrir.
Por ejemplo, o sea, cosas que no tienen ninguna, uno ve que no tienen
no
ninguna
relación
con
la iglesia de Esmirna, en particular.
Es que ellos pronto van a estar en la barca y pronto van a estar en una tormenta y se van a dar cuenta que el concepto que están siguiendo es falso. ¿Me entiende?
Sí.
Y yo creo que cualquier modelo de evangelización que no entrega este tipo de enseñanzas, como por ejemplo el hecho de que Jesús es el Señor del universo y Él tiene el pleno control de todas las circunstancias y Él es la respuesta frente a todo hecho, ¿eh? Y entendemos de que si estamos con Él, entonces pase lo que pase. Tenemos asegurada nuestra entrada al reino. No nuestra respuesta a las circunstancias de acuerdo a la perspectiva habitual que el hombre le da a los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hemos pensado que la tierra es el todo, ¿cierto?
Sí.
O sea, el vivir es el todo.
Claro, aquí abajo.
Claro.
Claro, todo lo tenemos que vivir aquí, todo lo tenemos que experimentar acá. Y eso es falso, es un concepto religioso que el hombre ha inventado para satisfacer expectativas religiosas que son falsas. La tierra no es una tierra, la tierra actual no es una tierra de respuestas. Esta es una tierra de transición. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es estamos adquiriendo el pasaporte para poder ingresar al cielo por medio de la obra de la cruz. Satisfacemos, ¿cierto?, las expectativas que Dios tiene para con nosotros en la medida del tiempo que nosotros podamos vivir. Porque hay hombres que fueron salvados en la cruz, ¿cierto? Como
pero
el que estaba
sí
al lado
fue,
de Jesús.
Sí.
Se fue tal como estaba.
Así es.
En vilo, ¡pum! Lo tomó el Espíritu y se lo llevó. No tenía mayor cuota de santidad, ¿cierto?, de transformación y de cambio.
No,
Dios quiso llevárselo.
No participó en conferencia, ni en congreso, ni nada.
Claro, pero Dios cumplió el propósito salvador que estaba estableciendo con quien estaba al lado de él, ¿cierto? Porque Jesús vino para salvarnos. O sea, el hecho de solamente conocer a Jesús como salvador, no es malo conocer a Jesús como el salvador. Es una de las áreas de la vida de Jesús. Él salva, claro que salva, pero también Jesús es Señor de nuestra vida. No solamente salva, sino que viene para convertirse en la autoridad suprema
así
nuestra.
Es,
y si Él quiere tenernos 70 años acá en la tierra, es obvio que en esos 70 años nosotros vamos a ilustrar, de acuerdo a una vida en el Espíritu, vamos a ilustrar muchas de las características que Jesús tiene dentro de su personalidad, que Él vivió a lo largo de sus 33 años, ¿cierto? Porque es tiempo suficiente como para que ocurran cosas en nosotros. No digo que vamos a ser perfectos, porque no hay perfección
en esta tierra,
¿cierto?
No.
Hay muchas cosas que van a resultar siempre situaciones particulares que van a ocurrir hoy día y que mañana probablemente no van a estar dentro de nuestra propia personalidad, porque estamos en una suerte de lucha donde hay capitalización y también descapitalización. Es un poco como es la vida cristiana.
Es todo, pues. Es la vida diaria, ¿sí?
Claro, el tema es que cuando nosotros enseñamos cosas, como por ejemplo esto que Pepe hace mención, un evangelio basado en cosas inexactas, lo que estamos proyectando es una realidad que va a causar sufrimiento, desaliento en las personas y muchas veces la gente se va a sentir desilusionada,
defraudada,
claro,
defraudada por la manera en que se le proyectó el evangelio.
Claro, porque se proyectó sin cruz,
sí,
sin
sí,
padecimientos, sí, sin persecuciones.
Claro, nunca se nos enseñó, ¿cierto?, que la cruz es para que nosotros también la vivamos.
Así es, pues. Tome su
cruz. Que es el lugar, claro.
Tómelo.
La debemos tomar. Y no, digamos, pensar que es solamente esa cruz que tenemos en el lugar donde nos congregamos, ¿cierto?, que es muy bonita y que recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también cuando la miramos debemos recordar que es el lugar donde está nuestro yo. Ah.
Bueno, el apóstol Pablo llegó a decir que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo, ya no vivo yo.
¿Y qué más?
más vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
No, es que dijo ahí, más exactamente María Soledad, dijo, lo que ahora vivo en la carne.
En la carne.
En la carne.
Claro.
O sea, ahora. Aquí, lo vivo en la fe, dice.
Del Hijo de Dios.
¿Y qué es lo que es la carne?
Ay, es todo aquello que se opone al espíritu, pues.
Ya, es decir...
Son todos nuestros...
Es lo que vemos, lo que ven los ojos.
Es nuestro yo. ¿Me entiendes? Es bueno entender de que nuestro yo está hecho a la imagen de quién. En el origen, a la imagen de Adán. A la imagen de Adán. Claro. Somos hechos a la imagen de Adán. Vale decir, nuestros padres primitivos tapizaron, por decirlo así.
Claro.
Nos pusieron su uniforme. El uniforme que ellos adquirieron como fruto de su desobediencia. También lo tenemos nosotros. Y nosotros somos tan parecidos a él, sí. Es increíble.
Si no iguales,
eso de que el hijo se parece al padre, nosotros nos parecemos a Adán, pero de una manera increíble, ¿cierto?
Sí.
Pero vino el segundo Adán.
Así es.
¿Me entiendes? Entonces eso es importante, vino el segundo Adán, y el segundo Adán nos hizo nacer de nuevo.
Así es, señor. Entonces, si
nacimos de nuevo, ahora estamos siendo hechos conforme al segundo Adán.
Así es, señor.
Llevamos un hombre muerto atado a nuestras espaldas. ¿Se recuerda lo que Pablo dice ahí en Romanos 7? Y Pablo está haciendo una ilustración conforme a un modelo de exterminio que los romanos también habían desarrollado, ¿cierto? Eso de atar sobre las personas condenadas a muerte, muertos sobre ellos. Lo ataban ahí y morían de aquella cosa horrible que, imagínense, llevar a una persona muerta, claro. Bueno, nosotros, Pablo gráficamente ilustra lo que es el hecho de vivir sabiendo que llevamos a un muerto en nuestra espalda, que es Adán. Ese Adán fluye de repente en nuestro aliento, fluye de pronto en nuestros ojos,
fluye de pronto en
nuestros oídos. Y tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de que él puede hacernos trampa y de pronto podemos estar actuando en la carne.
Claro.
¿Cierto? Porque la Biblia claramente ilustra una iglesia tan poderosa como la iglesia de Corintios, ¿cierto?, que era una potente eclesía, pero que ilustraba, ¿cierto?, lo que muchas veces ocurre en muchas iglesias, de que hay remanentes que son carnales, pero también en nosotros, en términos individuales, hay una parte de repente carnal que puede hacernos y causarnos dificultad. Pero por eso que es importante diariamente comenzar nuestro día tratando de andar en el Espíritu. Él es el que nos empodera, Él es el que nos da las facultades para poder vivir el Evangelio conforme a cómo este está declarado.
Y esa es una lucha, Pastor y Pepe y hermanos, que es una lucha continua. Si la lucha no la tenemos con los demás, con los que están a nuestro alrededor, es una lucha propia, es una lucha que tenemos nosotros dentro. Ahora, qué bueno que usted mencionó eso, Pastor, ¿por qué? Porque de pronto hay hermanos que dicen, gente que escucha la palabra del Señor y no se entrega al Señor y dice, porque yo no le quiero fallar. ¿Lo he escuchado?
Como si dependiese de uno.
A eso, como que si dependiese de uno. O están los hermanos que, siendo creyentes, fallamos y fallaron y se quedaron tirados. O sea, no hubo capacidad para apropiarse de la palabra y volver a levantarse, sabiendo que estamos en una lucha continua.
La religión muchas veces también nos ha enseñado esto de que nosotros debemos de tener determinadas características para poder llegar al Evangelio.
Claro.
Cuando en realidad lo único que tenemos que tener es la semilla implantada del Señor que nos hace creer en Cristo.
Amén.
Una vez que nosotros creemos, estamos listos para avanzar. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre que estaba al lado de Cristo? Creyó en la obra de Cristo y fue salvo. Nosotros también, cuando creemos, ¿cierto?, en que en el que salvó nuestras vidas en la cruz, estamos listos para dar el paso siguiente de recibirle. Y luego de eso, el que hace la obra en nosotros es el Señor. Nosotros no somos, ¿cierto?, los que con habilidad, los que con capacidad,
cuestiones que si hago más de orden esto, personal, o si hago más esto otro.
Claro, no es porque muchas veces, yo cuando recién llegué al Evangelio, estaba creído que Dios había hecho una buena contratación. estaba pensando que era un poco como el Alexis Sánchez del Reino de Dios.
Lo trajo para que mejore todo.
qué equivocado estaba, porque de repente Dios me puso frente a su espejo y válgame Dios lo que yo vi. Pasa eso, pues, o sea, yo creo que me coloco yo en primera persona, pero hay muchos creyentes que piensan lo mismo, que son buenas adquisiciones de parte del Señor para poder dar respuesta a las necesidades que el reino de Dios tiene. En realidad, el que hace la obra en nosotros es el Paracleto.
Amén.
Y nadie más que Él.
Así es.
Por eso somos sellados con Él, para que Él haga la obra en cada uno de nosotros.
Así es, Señor, así es.
El Espíritu de Dios fue el que tomó a Jesús, ¿cierto? Y lo edificó desde el primer día hasta cuando llegó a la cruz, para que Él pudiese ser el Cordero Perfecto. Debemos recordar esto de la encarnación es importante entenderla en la perspectiva correcta, porque a veces nosotros tenemos una falsa idea de lo que fue el Cristo de la cruz. A veces nosotros pensamos que fue Cristo en el interior de Jesús el que posibilitó que Jesús permaneciese inalterable y sin pecado a lo largo de sus días. Y esto es falso. Cristo estuvo totalmente inactivo en la vida de Cristo, a pesar de que estaba 100% en la personalidad de Jesús. Jesús fue 100% hombre y 100% Cristo, pero ese 100% de Cristo estaba inactivo. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse.
Claro. Sí.
¿Se recuerda?
Sino que se despojó.
Entonces, el que hizo la obra en Jesús fue el Espíritu Santo. Él lo capacitó. Él estuvo ministrándole la necesidad del Padre en todo momento. Él fue el que lo llevó y lo combinó a tener una actitud de oración permanente con el Señor. Él fue el que le dio las habilidades como para predicar en la forma en que predicó, para que enseñase como enseñó y para que viviese la clase de vida correcta que él siempre vivió. Fue el Espíritu de Dios. Ahora, esa misma obra, por eso que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no estuviesen tristes porque iba a venir el Espíritu de Dios a satisfacer las necesidades.
No, dejaré huérfanos.
Claro, está apuntando a esa obra, a ese ejercicio permanente que el Espíritu de Dios está desarrollando en nosotros. Por eso que es importante no olvidarnos del Espíritu y estar orando para que el Espíritu tome control de nuestra vida en todo momento.
Amén, pues. Amén.
Qué importante es esto, ¿cierto?
Wow.
Cierto. Qué importante recordarlo, porque, como ustedes dicen, es tan fácil desprendernos de esta visión bíblica y volver a nosotros mismos y edificar, ¿cierto?, la vida cristiana sobre la base de nuestras fuerzas.
Así es.
Y por eso es que andamos agotados, cansados, ¿cierto?, desregulados como creyentes.
Sí.
¿Por qué? Porque andamos nosotros llevando la carga.
Porque desconocemos además la Escritura, pastor.
Claro,
la desconocemos.
El enemigo vino y la robó, porque yo creo que todo está enseñado.
Sí, pues.
Hemos recibido todo este tipo de enseñanza, pero se nos olvidan.
Se nos olvida, correcto.
Y se nos olvidan porque el enemigo...
Los afanes de este siglo, dice.
O porque nosotros nos gusta empoderarnos y el ego nuestro es una cosa tremenda.
Es que engañoso del corazón, pues.
Más que todas las cosas. Así nomás es.
Es verdad, o sea, estas cosas son tan convenientes estarlas retroalimentando una y otra vez, porque en la medida en que la retroalimentación permanece, el pueblo puede recordar de mejor manera.
Oh,
y
sí.
Ojo, hoy día tenemos una base de datos tan potente y poderosa que es la Internet. Y podemos entrar y escuchar el mensaje que nosotros deseemos, ¿cierto?
Exacto.
Hay todo tipo de predicadores, todo tipo de consejeros, todo tipo de gente que nos puede enseñar lo que queramos.
Cierto.
Es increíble la cantidad de conocimiento que tenemos en Internet y en libros y cuánta cosa. Pero lo que nosotros no necesitamos es abundancia de conocimiento, sino que realidades específicas para cómo
eso
agradar
es,
al Padre.
Eso es.
Amén.
Son verdades que tienen que formar el fundamento.
Sí, porque no se trata de adquirir conocimiento, ¿cierto? Y creer que es por la vía del conocimiento que nosotros vamos a satisfacer al Padre. Hay rutas filosóficas religiosas que nos que enseñan ese tipo de acciones,
sí,
¿cierto?
Sí.
Que es por el conocimiento.
Claro, claro.
Y la adquisición máxima de conocimiento, que vamos a tener la visión correcta del Dios, y este se va a sentir satisfecho con lo que nosotros podamos llegar a adquirir.
Sí.
Eso es
falso. El único que satisfizo al Padre fue su Hijo.
Así es.
Jesucristo el Señor y nosotros en Él.
Claro.
Nosotros en
claro,
Él.
Claro.
Pastor, nos quedan unos minutos todavía, pero con este mensaje de la Iglesia de Esmirna, cuando dice, yo conozco tus obras.
¿Qué
obras? Bueno, ¿cuáles obras?
Evidentemente, cuando habla de las obras, está refiriéndose, ¿cierto?, a lo que ellos han establecido sobre la base de lo que el Espíritu les ha provisto. Porque estamos hablando de una iglesia que siente satisfacción, nuestro Señor, Cristo, que es el que anda, ojo, Cristo es el que anda entre medio de la iglesia.
Sí, pues, sí,
cuando
pues.
Nos reunimos, cuando estamos juntos,
sí.
como pueblo, el Señor está ahí en medio, ¿eh? Porque así lo presenta claramente el marco escritural que estamos observando. Y Él es el que puede decirnos a nosotros, a la luz de nuestra vida, Pepe, yo conozco tus obras. Porque conoce las obras de Pepe. Él sabe quién es Pepe.
Así es.
Él sabe lo que también eres tú y lo que soy yo. No hay ninguno de nosotros que escape a su mirada.
Así es.
Y
así
que
es.
El Señor puede decir, a ver, yo no sé cuál es tu agenda. No, Dios sabe cómo somos. Y Dios sabe cómo era la iglesia de Esmirna. No había ninguna cosa que ellos hubiesen desarrollado que Dios no hubiese conocido.
Claro.
Y es bueno que Dios les diga, yo conozco tus obras, porque... eran obras santas, ¿cierto? Eran buenas obras.
Sí, porque como usted dijo al principio, no hay reproche aquí en este
eran
mensaje.
Buenas
claro.
obras. Entonces era importante recordarles, yo sé lo que ustedes han padecido.
Claro.
Yo sé lo que ustedes han experimentado por causa de proyectar el evangelio que yo les he enseñado. Sé cómo han vivido. Es un aliento.
Amén.
Era
Amén.
Necesario ese aliento,
sí,
¿cierto?
Sí.
Nosotros los creyentes vivimos del aliento divino. No podemos estar exentos de ese aliento. Requerimos del aliento. Y muchas veces, a veces somos muy buenos para transmitir malas noticias, ¿cierto? Y colocamos todo tipo de adjetivos con respecto a las malas noticias. Y nos cuesta hablar de las cosas buenas. ¿Cuántas cosas buenas nos ocurren en la semana? ¿Cuántas cosas buenas nos pasan en el mes?
Así
¿Cuántas
es.
Cosas le ocurren buenas a la iglesia? Pero a veces el día domingo se levanta la hermana Juanita y comienza a hablar de todo lo negativo que le ocurrió en la semana y después tenemos a la Pancha, tenemos
después...
a la Francisca, a la María hablando lo mismo. Y de repente la iglesia es un reguero de mala onda, de malas noticias. Los WhatsApp de repente son un incendio de
sí,
puros capítulos negativos. Entonces, a veces uno ya no quiere entrar al Internet, ¿no? Uno ya no quiere el WhatsApp o el Facebook, porque ¿para qué? Son puras corrientes negativas.
Sí,
pero ¿quién está
sí.
hablando acerca del testimonio? ¿Se recuerdan en el pasado cuando en nuestras iglesias... ¿quién tiene un testimonio?
Oh, sí.
Porque
sí.
hoy día
¿Qué
a veces...
lo que pasa aquí en la mañana? ¿Po?
Cierto.
¿Eh? A veces por la estructura, ¿cierto?, de nuestro servicio, hemos sacado los testimonios cuando en realidad los testimonios son una fuente de buena onda.
Así es, así es.
¿Cierto? Es reconocer la obra del
la
Señor
obra
en
del
medio
Señor.
Nuestro.
Amén.
Y cada uno en particular.
Claro, y lo que el Señor está dándole a la iglesia de Esmirna es el reconocimiento a las cosas positivas que ellos habían vivido y que requieren retroalimentarse
claro.
sobre la base de ese tipo de cosas, lo que era la fortaleza de
sí.
la iglesia de Esmirna. Este es un capítulo que hay que recuperar. ¿No?
Sí, y qué bien, perdón.
Porque perdón, María Soledad, era una iglesia que estaba sufriente. Sufriente, porque el nivel de persecución que había y de padecimiento de los hermanos no es comparable con lo que hoy día
no se para vive. Nada
para nada.
Es que por eso mismo iba a decir yo, que bien le viene este reconocimiento precisamente por eso, por toda la tribulación que estaban pasando. Sí. La persecución,
gran
que
tribulación,
fue, claro, gran tribulación, y tu tribulación, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, sí. Y tu pobreza, pero tú eres rico.
Ajá.
O sea, ¿dónde estaba su riqueza? Lo tenían a él, pues.
Claro, había una
diga,
sensación,
el pobre rico,
¿cierto?,
soy, como dice Pablo.
De pobreza, pero en verdad esa pobreza había constituido una riqueza de orden espiritual.
Claro, claro.
En la que ellos estaban parados ahí.
Eso es.
¿Cierto?
Eso es.
Se habían convertido en una iglesia rica.
Así es.
Para el Señor.
Amén, amén.
A causa, ¿cierto?, de lo que habían vivido y experimentado. Nosotros a veces experimentamos situaciones muy complejas y difíciles, pero tenemos que ser honestos para tratar de diferenciar. A ver, el capítulo de sufrimiento que yo he experimentado, ¿es el fruto de vivir el Evangelio o es el fruto de mis errores?
De mis malas decisiones.
Claro, claro, porque muchas veces nosotros tenemos que ser autocríticos, ¿cierto? Y reconocer de que muchas de las cosas que vivimos son el fruto de nuestros errores. Ahora, es cierto, el error nos va a acompañar y todos nosotros somos personas que nos hemos equivocado muchas veces y nos vamos a seguir,
y nos vamos a seguir equivocando,
sí. ¿Cierto? Pero también eso debe permitirnos ser autocrítico, insisto, y reconocer, esto me pasó en realidad por el hecho de que me equivoqué. No fui correcto en mi forma de ser. Y por eso me pasó lo que me pasó. Pero a veces, objetivamente, vamos a sufrir haciendo lo bueno.
Claro, claro.
Así es.
Y muchas veces hay personas que se agotan de hacer lo bueno, que se afligen. Este es un capítulo que podemos tratar en otro momento. Y que a veces terminan con malas decisiones en su vida por causa, ¿cierto?, de esa sensación de haber hecho lo correcto y como que pareciera que nunca vamos a ser provistos de lo que la iglesia de Esmirna es provista, porque aquí tenemos al Señor, ¿cierto?, reconociéndole todas las cosas, reconociéndole el hecho, por ejemplo, de que hay judíos, que dicen ser judíos y la palabra dice que no lo son.
Y no lo son.
Es decir, son personas de nacionalidad. Es judía, pero con sus acciones están desmintiendo ser lo que son. Por eso que el Señor dijo también que él podía de las piedras. ¿Se recuerda? Sacar
hijos.
Dando a entender claramente de que el genuino hijo es aquel que responde a lo que es la razón objetiva en el inicio. Porque es como decir, no, si yo he sido creyente todos los días, yo he ido a la iglesia siempre. Yo he estado siempre en la iglesia. Desde pequeño mi mamá me llevó a la iglesia. Pero no porque yo nazca en una fábrica de galletas me convierto en galleta.
Correcto.
¿Cierto? O porque nazca en un sandial soy sandía. Entonces, de la misma manera, no por el hecho de estar siempre en la iglesia, yo me hago creyente. Es porque vivo bajo la dependencia del Espíritu de Dios, es que soy lo que soy. Entonces aquí tenemos gente que le está persiguiendo a la iglesia. El Señor le ilustra claramente y le dice, son sinagoga de Satanás. Son una comunidad de emisarios del enemigo, ¿cierto? Sí. El que ha venido en contra de ustedes. Y luego de eso le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No es una muy buena noticia, quizás.
Exacto. ¿Qué querría escuchar eso?
Claro,
¿no?
Uno quiere a veces escuchar algo así como, no temas nada porque nada malo te va a pasar. Pero le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, van a seguir los capítulos complejos.
Claro, claro.
Van a seguir los capítulos complejos. ¿Y en qué consisten estos capítulos complejos? En que la tribulación, la persecución, va a significar que van a haber creyentes que van a morir por causa del Evangelio.
Otros que van a ser encarcelados.
Exactamente. Por eso que esta iglesia es reconocida como la iglesia mártir. de las siete iglesias. Porque todo lo que vivió, todo lo experimentó, le llevó al martirio.
Claro.
E ilustraron muy claramente lo que muchas iglesias vivieron. A esta iglesia perteneció, por ejemplo, Policarpo, ¿ya? Un famoso santo de la época que estuvo ligado con algunos discípulos. De hecho, Policarpo, en algunos libros históricos, aparece con referencias con Juan, haciendo cosas conjuntamente con Juan. Nosotros sabemos que Juan, cierto, murió de viejo, ¿no? Murió sí, con muchos ancianito. Años. Fue el único, tú lo dices muy dulce.
Ancianito, sí, abuelito.
Yo lo digo muy propio como lo decimos nosotros los hombres. Ya Juan murió así. Juan vivió muy bien el Evangelio, el Señor le cuidó, quiso darle una experiencia de gloria especial. El resto, todos nosotros sabemos que fueron hijos del martirio,
sí,
el resto de los discípulos.
De los discípulos.
Y Policarpo estuvo viviendo una experiencia bien interesante y falleció en el año 150, aproximadamente por ahí, no recuerdo bien de la fecha, pero murió por causa de la predicación del Evangelio. Y la verdad que fue quemado. Esa fue la muerte de Policarpo. Un hombre que pertenecía a la iglesia de Esmirna. Entonces, para que nos demos cuenta, que este libro se dice que fue escrito aproximadamente, algunos dicen que fue escrito por allá por el año 70 y tanto. ¿No? Entonces, imagínense, la persecución fue larga en la iglesia de Esmirna. Pero muchas veces episodios de esta naturaleza, estas pruebas, estas aflicciones, estas tribulaciones, estos capítulos difíciles, nos proveen, ¿cierto?, del carácter adecuado como para poder enfrentar momentos difíciles. Y este es quizás una respuesta para aquellos que pueden en este momento estar sufriendo y padeciendo para poder tratar de entender por qué sufro lo que yo sufro. ¿Cierto? ¿Por qué yo padezco lo que yo vivo? Porque hoy día, por ejemplo, en esta cultura donde nosotros vivimos actualmente, esta cultura, ¿cierto?, donde me llamó mucho la atención la semana pasada un famoso empresario de nuestro país llamó a un concurso de emprendedores, ¿ya? Y él dio cupo para 4,000 becados. Y él quedó muy sorprendido porque en muy corto tiempo tenía 8,000 personas con proyectos de emprendimiento. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Una cultura, ¿cierto?, de personas que están tratando de crear cosas como para validarse, como para conseguir objetivos, como para salir de su situación quizás a lo mejor no de las mejores, como para optar, ¿cierto?, a un desarrollo de orden individual sin necesidad de ser apatronado, etcétera. ¿Qué es lo que revela también esto? Que estamos en una cultura, ¿cierto?, de mucha competencia. Y la competencia hace de que todos en los trabajos tengan que estar cuidándose de sus posiciones laborales, ¿cierto? Tratar de ser el mejor trabajador. Y eso hace de que las personas se esfuerzan mucho, hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio en las personas. A veces los trabajos quedan muy lejos, tienen que caminar, o sea, andar en locomoción gran parte de su tiempo en el día. A veces es impresionante la cantidad de desgaste que se produce tanto en el movilizarse a su trabajo como en el trabajo mismo.
Claro.
Entonces, todo este ambiente de competencia provoca mucha frustración y van surgiendo episodios, ¿cierto?, de estrés muy fuerte, de depresión. Entonces, van apareciendo. Ayer, por ejemplo, estaba el mundo celebrando el Día de las Enfermedades Mentales. Hay mucha gente que está teniendo dificultades con su mente. Hay mucha gente que está padeciendo con sus pensamientos porque no los pueden controlar. Hay mucha gente que está tomando, ¿cierto?,
cantidad de medicamentos
para aplacar su nivel de ansiedad, ¿cierto?
Sí.
Entonces, todo esto es tribulación. tribulación.
Claro.
Y si nosotros no estamos en Cristo, es tribulación gratuita sin objetivo. Si estamos en Cristo, es tribulación que nos sirve, porque nos acerca al Padre, nos permite un nivel de intimidad mayor con Él y permite que la obra del Espíritu se lleve a cabo en cada uno de nosotros de mejor manera. Ese es el lado positivo del sufrimiento, ¿cierto?
Una dependencia permanente.
Claro.
Ahora, nunca decir, ya, ahora ya no, como que ya no necesito al Señor.
No, todo lo contrario,
¿cierto? Alguien me decía, oye, pero si tenemos todo arreglado, ¿para qué queremos al Señor?
Bueno, eso es lo que el mundo está tratando de...
Claro.
Y lo está consiguiendo,
lamentablemente. Es que eso es lo que la cultura está tratando de dar a entender. Las cosas responden a tu necesidad. Si te llenas de cosas, entonces tus necesidades...
Están satisfechas. Claro.
Exactamente. Y eso es falso. Porque los vacíos que nosotros tenemos tienen la forma del Señor.
Así es.
Y mientras el Señor no esté en nuestro corazón, la vaciedad... Va a persistir en el corazón de la gente. Sí. Y de ahí el hecho de que la gente usa elementos externos para lograr satisfacción. Tenemos el alcohol, tenemos la droga, tenemos distintos estímulos externos, ¿cierto? La satisfacción de la televisión y tantas cosas que buscan.
Tenemos,
¿cierto?,
todos los sismos.
Todo aquello que pueda satisfacernos. Sí. Pero el único que puede satisfacernos
solo Cristo
es
satisface.
Nuestro Señor.
Amén.
Solo Cristo y nada más que
amén.
Cristo.
Amén.
Eso la iglesia de Esmirna lo tenía muy bien, y por eso que termina el mensaje diciendo, le invita a ser fiel hasta la muerte, porque el Señor le va a dar la corona de la vida. Y es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, que seamos fieles hasta la muerte, porque hay una corona de vida aguardándonos a cada uno de nosotros. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda.
Amén.
Muchachos, a recordar esto.
Sí, pues.
A permanecer fieles al Señor. A orar los unos por los otros.
Amén. Amén. Como decíamos ayer, nosotros sabemos cuál es el final. Y eso debe darnos certeza de vivir cada día.
Sí, es verdad. ¿Sabe?
Conocemos el final. Conocemos lo que es.
Sí, y esto va particularmente para aquellos que están quizás buscando la iglesia perfecta, para aquellos que se están mudando de un lugar a otro. Entonces dicen, me voy a ir a esa iglesia porque yo creo que esa es la iglesia de Esmirna, y donde estoy hay puros carnales. es un capítulo tan particular ese. Seguiremos quizás hablando de estos interesantes mensajes que aparecen aquí en el mensaje a las siete iglesias. Valga la redundancia, queridos amigos, un placer estar con ustedes.
Oremos, pastor, oremos al Señor.
Perfecto.
Es un tiempo necesario para la iglesia, es un tiempo necesario para todos, y que la oración tenga que estar siempre también permanente. Y que esta palabra que se ha compartido, amado, donde varios aquí han estado bien moviditos en cuanto a los mensajes, reconociendo que esta palabra, pastor, ha venido a hacer mucho, mucho bien.
Qué bueno, me alegro mucho. Padre, te damos gracias en esta mañana,
Señor.
Dios. Esta mañana tan especial, estos días tan particulares que tú nos has permitido vivir, Dios. Hay una promoción de sufrimiento y de aflicción en la vida de mucha gente, Padre.
Gracias.
Estamos seguros que usted como Señor está al tanto de todo cuanto ocurre, Dios. Y qué maravilloso es saber, Dios, de que nada de lo que pueda estar viviendo la iglesia, nada de lo que puedan estar viviendo tus herederos acá en la tierra, esté siendo ignorado por ti. Por lo tanto, agradecemos, Señor, tu plan, tu propósito, tu cuidado, Dios.
Sí.
La manera en que tú estás obrando,
sí,
Dios.
Señor.
Tu espíritu de consuelo en medio de la gente que está sufriendo.
Sí, Señor.
Padre, creemos que tú estás activo,
amén.
Dios.
Sí, Padre, amén.
Viendo todo y actuando. Y te agradecemos tanto, Dios, porque tú eres el Dios que rápido viene a nosotros en los momentos como estos. Por lo tanto, Dios, gracias, Señor, es lo que podemos decir. Como tu palabra dice, dando gracias a Dios en todo.
En todo. Amén.
Porque esta es la voluntad de Él para con nosotros en Cristo Jesús.
Sí.
Gritamos a las tinieblas, gritamos, Señor, a los enemigos de tu causa, que podemos dar gracias.
Así amén. Es, así es.
Y que podemos creer sí, en el ejercicio señor. Soberano sí, de tu voluntad. Tú no te equivocas. Amén. Tú nos has llamado a la vida eterna. Amén. Y nadie nos puede apartar de ese hecho. Amén. Nadie nos puede apartar de la tierra santa que nos aguarda. Bendito nadie nos señor. Puede apartar, Dios, de el mundo que tú tienes preparado para cada aleluya, uno de nosotros. Amén. La muerte, Dios, segunda, ya no nos tocó. Porque estamos en Cristo
amén.
Jesús.
Amén.
Estamos
amén.
Libres, sí, Señor, de toda sí, condenación. Estamos libres porque la sangre aleluya. De Cristo ha cubierto todos nuestros pecados, ha cubierto todo lo malo que pueda haber habido en nosotros. Y Padre, queremos también recordar ese hecho en este instante, cubrir a todos los que están padeciendo,
sí,
cubrir a
sí,
todos
señor.
Los que están sufriendo, cubrir nuestro país con la sangre de amén, tu Hijo amén. Jesucristo.
Sí, señor.
Gracias, Padre, por lo que hará y seguirá realizando para bien de su iglesia.
Amén.
Por tus santos oramos, Señor,
sí, señor,
en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Señor.
Amén.
Amén,
señor. Amén.